Este mes hace un año del movimiento feminista Me Too.
Sí, Esther, fue un fenómeno impulsado por actrices de Hollywood quienes denunciaron los abusos y agresiones que habían sufrido por parte de ejecutivos o actores de la propia industria del cine.
Desvelaron muchísimos casos de abusos y consiguieron algo que no se había alcanzado hasta el momento, y es acabar con la impunidad de algunos de esos famosos que siempre habían actuado a su antojo contra la dignidad e intimidad de las mujeres.
Y es que ya no solo actrices y celebrities se unieron a esta causa. Cientos de miles de mujeres de todas partes del mundo se han sumado al movimiento para denunciar el machismo de las que han sido víctimas. En lugares como España, China, países de Oriente Próximo, lugares donde hay un machismo bastante socializado, han alzado la voz para denunciar abusos de poder por parte de algunos hombres.
Hombres como Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Louis C.K., entre otros muchos, han sido acusados de abusos, agresiones y acoso. Pero un año después del origen de este movimiento, siguen surgiendo casos de violencia sexual.
Uno de esos casos es el de Dan Schneider, que, para quien no lo sepa, es uno de los productores más famosos de Nickelodeon.
Por edad, creo que casi todas nosotras hemos crecido viendo series como iCarly, Zoey 101, Victorious o Drake y Josh. La información sobre estos presuntos abusos del productor se ha empezado a publicar a raíz de su despido de Nickelodeon.
Así es, Emma, y esto debía haber salido hace mucho más tiempo, porque Schneider tiene muchos antecedentes. Y es que en 2013 la actriz Amanda Bynes, quien protagonizó la serie El Show de Amanda, contó en sus redes sociales que el productor había abusado sexualmente de ella y la chica por ello tuvo que estar en tratamiento psicológico.
Tampoco podemos pasar por alto el nivel de sexualización de las actrices para ser menores de edad. Es algo que yo, por ejemplo, cuando veía estas series no era consciente de ello, y en cambio si lo veo ahora es algo que ya no me parece tan normal.
Estoy de acuerdo, Emma. Además, existen fotos en las que Schneider se muestra bastante cariñoso e incluso posesivo con sus jóvenes actrices. Muchas de ellas le acusaron de obligarlas a descalzarse sin ninguna razón debido a un fetichismo que siente por los pies de las chicas jóvenes. El productor llegó a pedir vía Twitter a las seguidoras de sus series que le enviaran fotos de sus pies. De hecho, el logotipo del canal se convirtió en un pie, ya que era un símbolo que aparecía excesivamente en las series estrella.
Alexa Nicholas, que era Nicole en Zoey 101, fue despedida de la serie por no querer hacer cosas con los pies. Ella misma lo confirmó, a pesar de que los medios de comunicación alegaron que el despido fue debido a una mala relación con la protagonista de la serie, Jamie Lynn Spears. Según Gabe Hoffman, el productor de An Open Secret, que es un documental del que ya os hablamos la temporada pasada y que volvemos a recomendar que lo veáis, este director dice que dos presuntas víctimas de Schneider planean emprender acciones directas contra el productor y también contra Nickelodeon.
Seguiremos pendientes de este caso. El movimiento Me Too también ha llegado al mundo del deporte, ya que, como habréis oído, Cristiano Ronaldo ha sido denunciado por violación.
Pues sí, os vamos a poner un poco en contexto. En abril de 2017, el periódico alemán Der Spiegel informó que el jugador habría pagado $375,000 para evitar la denuncia por presunta violación y le habría hecho firmar un acuerdo de confidencialidad a la joven. Según el sitio web Football Leaks, los hechos ocurrieron en junio de 2009, cuando CR7 tenía solamente 20 años. El caso fue reabierto después de que Catherine Mayorga, que es la chica presuntamente violada, presentase una demanda en contra de Ronaldo.
Sí, Esther, el abogado de Catherine Mayorga afirmó a The Sun que están buscando dos testimonios para aportarlos como pruebas contra el portugués. Sabemos que al menos una persona en Inglaterra denunció una agresión sexual de Cristiano. Me encantaría hablar con esa mujer, me interesaría identificarla y contactar con ella.
Además, la revista alemana ha obtenido un informe del examen médico y la correspondencia entre los abogados de Cristiano Ronaldo. De acuerdo con Der Spiegel, en cuestionarios realizados por el jugador hay múltiples respuestas. En una de ellas, el futbolista respondió que Mayorga dijo no y detente varias veces, y que ella dijo que no quería, pero se mostró disponible. Esas respuestas ya no aparecen en los cuestionarios posteriores. El abogado de Mayorga también prometió que publicitará cómo hay solucionadores que encubren y facilitan abusos sexuales que cometen los ricos y famosos.
Por otro lado, el equipo legal de Cristiano Ronaldo calificó la publicación como rotundamente ilegal. Él mismo ha calificado este hecho como un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y en todo lo que creo.
En un directo en Instagram le preguntaron por este asunto y él respondió:
lo que dijeron hoy son noticias falsas. Ellos quieren ser famosos al nombrarme. Forma parte de mi trabajo, es normal. Todo está bien.
Sin embargo, el español publicó que las marcas que el jugador publicita, Nike e eSport, están preocupadas por esta noticia. La empresa deportiva afirmaba que estaba profundamente preocupada por las inquietantes acusaciones. Por su parte, eSport dijo que estaba siguiendo de cerca la situación y que esperaban que los atletas de portada y embajadores de la marca se comporten en consonancia con los valores de Electronic Arts.
Pero aún no se ha esclarecido este asunto.
Sin embargo, la corriente Me Too se vio duramente criticada cuando una de sus propulsoras, la actriz Asia Argento, fue acusada en agosto de este año de abusar sexualmente del también actor Jimmy Bennett cuando este tenía 17 años y ella 37.
Sí, Esther. Argento ha negado los hechos alegando que el joven la extorsionó y que ella le tuvo que pagar casi $400,000 para que dejara de acosarla.
Sin embargo, la actriz y cofundadora del movimiento Rose McGowan ha reconocido públicamente que Asia confirmaba el abuso y el soborno a Bennett. Por su parte, Argento ha amenazado a McGowan con denunciarla si no retira esas acusaciones.
Hace cosa de 2 o 3 semanas, en un programa italiano, la intérprete reconoció por primera vez que había mantenido relaciones sexuales con Bennett. Declaró que él se tiró encima de ella y la empezó a manosear sin que ella pudiera reaccionar porque no esperaba ese comportamiento de un joven con el que había trabajado anteriormente. Recordemos que Asia Argento había trabajado con Jimmy Bennett en la película El corazón es mentiroso en 2004, donde ella hacía de madre y él era su hijo. Según Argento, Bennett le confesó que mantener relaciones con ella era una fantasía que tenía desde los 12 años.
Más tarde, Bennett le exigió 3,5 millones por su silencio y Anthony Bourdain, la pareja de Argento, se lo estuvo pagando. Pero cuando este falleció, Asia dejó de pasarle el dinero a Bennett y, bueno, después de mostrar sus argumentos, la actriz expresó que ser llamada pedófila es un estigma que no le desea a nadie.
A día de hoy no se ha aclarado este asunto.
Para conocer más del efecto del Me Too, hemos hablado con una experta en teoría feminista. Ella es María José Gámez Fuentes, catedrática de la Universidad Jaume I de Castellón. Ha escrito artículos como Celebrities, Violencia de Género y Derechos de las Mujeres, Hacia una transformación del marco de reconocimiento, o Periodismo y Violencia de Género, Tolerancia Cero. Os revelamos lo que nos dijo.
¿Cómo ha afectado el movimiento Me Too a la sociedad?
A ver, esa es una pregunta que demanda como una respuesta en diferentes direcciones, porque tiene como muchas capas de lectura, ¿no? Porque podríamos leerlo de un modo celebratorio, diciendo que el movimiento Me Too ha cambiado el panorama del lugar de las mujeres ante las violencias, o ha supuesto un revulsivo social, y que el feminismo se ha colocado en primera línea de la agenda pública. Pero a pesar, efectivamente, el movimiento Me Too aglutina o simboliza o como que es la punta del iceberg de otras muchas cosas que han estado ocurriendo antes y que están ocurriendo ahora, seríamos un tanto ingenuos si pensáramos que el movimiento Me Too ha tenido un impacto social realmente radical. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, el último caso de Brett Kavanaugh en su candidatura al Tribunal Supremo en Estados Unidos, un tipo acusado de abusos sexuales y que finalmente no ha tenido una consecuencia en su carrera, toda su historial previo de violencias, pues muestra que el movimiento Me Too o otros movimientos que se han dado tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, pues sí, son están cambiando la faz de lo que es el feminismo en el mundo, pero a nivel de estructuras y a nivel de cambios radicales, todavía mucho camino por andar.
¿Y por qué
¿Os vale que... esa respuesta?
Sí, sí, claro. ¿Por qué crees que hasta 2017 no ha habido un fenómeno feminista tan fuerte a nivel internacional?
Vale, es que yo no pienso que no lo haya habido. O sea, de acuerdo que el movimiento Me Too ha sido especialmente impactante y ha tenido un impacto muy grande porque sale de la industria que precisamente configura nuestros relatos simbólicos, es decir, surge de Hollywood, ¿vale? Y surge precisamente de un entramado que es el que construye nuestros sueños y nuestras fantasías y ha venido de mano del celebrity feminism, que se llama, ¿no? El feminismo de las celebridades, y por eso ha tenido como una primera un ímpetu mucho más importante que otros movimientos. Pero el movimiento Me Too viene simplemente a poner, como si dijéramos, la guinda del pastel sobre algo que se inicia ya en el 2011, o sea, hace ya varios años, porque yo no pienso que estos cambios que se están dando en los que el feminismo está ocupando la esfera pública de una forma tan evidente y tan impactante a nivel internacional pudieran haberse gestado sin un Occupy Movement, sin un 15M, sin una primavera árabe, porque fue el primer momento en el que al ocupar el ágora, al ocupar el espacio público por parte de sujetos que compartían diferentes tipos de vulnerabilidades, se empezó a gestar precisamente un caldo de cultivo para una renovación del movimiento feminista en el que el feminismo más institucionalizado empezó a cruzarse de una forma realmente productiva y sinérgica con el feminismo más de calle, con el feminismo más radical, con los diferentes feminismos.
Vale. Hace poco ha salido una noticia que acusaban a Cristiano Ronaldo sí. de abuso sexual. Entonces, la víctima dice que existen unos solucionadores que encubren a los famosos ante acusaciones de abuso sexual. ¿Es cierto? Sí.
Bueno, lo que está claro es que a pesar, ese es un síntoma, como te decía antes, esta noticia que ha salido recientemente en prensa, es un síntoma más de que a pesar de las brechas que está abriendo el feminismo dentro de la complicidad con la que se ha manejado el sistema patriarcal durante muchos años, esa brecha es muy pequeñita, ¿vale? Existe, pero el sistema obviamente se está removiendo y hay una contraofensiva muy conservadora de un rearme del neomachismo, de un nuevo machismo que por supuesto no está dispuesto a dejar que esa brecha que ha abierto el movimiento feminista dentro del silencio que permeaba la complicidad del sistema patriarcal con las violencias se haga más grande. O sea, no esa brecha que hemos abierto nos va a costar mucho más que sea un agujero, si puedo utilizar esa metáfora.
Claro. Una de las que inició esa brecha fue Asia Argento,
sí.
Que fue una de las que empezó a hablar sobre un caso de abuso. Sí. Pero este verano ha sido acusada de haber abusado a un menor. ¿Cómo sí. afecta esto al movimiento?
Pues eso afecta al movimiento de la misma manera, por ejemplo, que afecta al movimiento el hecho de que nos encontramos noticias como que la ministra Montón hizo su máster de género de una forma un tanto sospechosa, o que recientemente ha salido también una noticia en El País de que unos investigadores han pretendido demostrar que hoy en día se publica cualquier cosa, si esa cualquier cosa es sobre estudios aparentemente feministas y de género, sin ningún tipo de calidad científica. Es decir, algo que podría constituir una noticia simplemente, ¿cómo se dice?, coyuntural, que quizás no recabaría mayor importancia, o sí, dependiendo obviamente del enfoque periodístico, se convierte en un arma arrojadiza para precisamente aquel sector social más reaccionario que pretende achacar los problemas actuales sobre la violencia hacia las mujeres en esa mal llamada, mal denominada ideología de género, por ejemplo. Entonces, noticias como esa le sirven a los sectores más reaccionarios para construir la falacia de que la violencia la pueden ejercer todos los sujetos y que en realidad la violencia de género no lo es tal. O sea, es una violencia que puede ser ejercida tanto como por hombres como por mujeres.
Claro. En tu artículo, Celebrities, Violencia de Género y Derecho de las Mujeres, sí, hablabas de que los discursos mediáticos de las celebrities modificaban de cierta forma la representación de la víctima de violencia de género.
Uh-huh.
¿El movimiento Me Too ha mejorado esta representación de la mujer maltratada?
Definitivamente, definitivamente, definitivamente. El estudio que realicé junto con las profesoras Rebeca Maseda de la Universidad de Alaska y Emma Gómez de la Universidad Jaume I, que es colega también en mi universidad, precisamente lo que poníamos de manifiesto y lo que estamos investigando, porque estamos trabajando en un proyecto financiado a través del MINECO sobre la resignificación de la mujer víctima, es precisamente detectar ese tipo de iniciativas o relatos o discursos que están cambiando efectivamente y están resignificando el lugar de la mujer víctima, porque movimientos como el Me Too lo que contribuye es a hacer, por ejemplo, que un testimonio individual adquiera fuerza al ser puesto junto en el marco de una lucha colectiva. Luego, el movimiento Me Too ha conseguido eso, ha conseguido que lo privado, algo que estaba en el ámbito de lo privado, que parecía solo incumbir a ciertas mujeres en ciertas situaciones, se haya conectado con una lucha colectiva que viene de décadas.
Sí. ¿Los medios de comunicación han sabido mostrar la realidad de las víctimas que sufren ese abuso sexual?
Pues los medios generalistas no siguen cayendo en los lugares comunes de seguir cuestionando a las mujeres. Lo hemos visto con el caso de la manada. Todo el mundo ha visto cómo se ha cuestionado a la víctima, cómo incluso se ha intentado desvelar su identidad. Pero afortunadamente hay cada vez más medios que como la revista Pícara o La Marea o que tratan o público que tratan precisamente las noticias o los casos de violencia contra las mujeres de un modo más inclusivo o de un modo menos no tanto como más inclusivo, como menos reproductor del discurso hegemónico, menos reproductor de los lugares comunes que realizan una victimización secundaria sobre las propias víctimas.
Vale, ¿y crees que en todos los ámbitos laborales se vivirá este fenómeno?
¿Quieres decir que si en todos los ámbitos laborales las mujeres sufren violencias?
No, si se producirá un movimiento Me Too, como por ejemplo en Hollywood o...
Ya. Pues la cuestión es que lo hemos visto, ¿no?, con la manada, que nosotras somos la manada. Esto ya es imparable. O sea, incluso las propias... el propio movimiento Me Too tuvo otra iniciativa de crear un fondo de ayuda a mujeres del ámbito rural. O sea, por supuesto, es un movimiento que solo puede expandirse. Lo que pasa es que, como te he comentado antes, vamos a encontrarnos con importantes y cada vez más resistencias como más poderosas.
¿Qué tipo de resistencias?
Pues resistencias como lo que me has comentado antes del anuncio, la noticia esta sobre Ronaldo, ¿vale? En el sentido de que, o por ejemplo, la emergencia de partidos o conservadores que van ganando cada vez más adeptos, o el discurso este, el hecho de que, por ejemplo, Casado haya salido, sea ahora la cabeza visible de un partido que ha como vuelto atrás en sus consignas como sobre el feminismo y la igualdad y las mujeres. No, no es que no estuviera ya atrasado antes, pero como que Casado ha vuelto a recuperar un discurso aún más reaccionario, si cabe, que el que existía antes en la derecha. O sea, estamos viendo un auge de los movimientos de derechas contra la igualdad de las mujeres, o lo que ha pasado recientemente en Brasil, que las mujeres han apoyado también un partido que conservador, porque se supone que la igualdad formal ya se ha conseguido, no hay que luchar contra ninguna violencia porque las mujeres no sufren violencia. Hay un fuerte un ataque, un fuerte ataque, por ejemplo, también a nivel europeo contra el feminismo, y recientemente, ahora no recuerdo, una de las revistas académicas sacó un número especial precisamente sobre la amenaza que supone para el feminismo los nuevos movimientos conservadores que cada vez están ganando adeptos en la sociedad. Porque, claro, la crisis es lo que ha traído y los partidos de derecha se aprovechan de eso para instrumentalizar el discurso de la igualdad.
Nuevamente agradecemos a María José Gámez su colaboración y os recomendamos que no perdáis de vista su trabajo. Como ha señalado antes Esther, en países como China o Egipto, el movimiento feminista ha generado muchas denuncias por parte de ciudadanas y activistas.
Exacto. Voy a empezar a dar unos datos para contextualizar. Según un estudio del World Economic Forum, China se encuentra en el puesto 100 de 144 países en igualdad de género y una de cada cuatro casadas sufren violencia de género.
Y eso no es todo, Esther. Además, no existe una definición jurídica clara de acoso sexual. Por ello, según estos datos, el 70% de las trabajadoras dice haber sido víctima de acoso, ya que la ley no defiende a las mujeres lo suficiente.
Así es, Emma. Ahora os pregunto, ¿sabéis cuántas mujeres han llegado al Comité Permanente del Partido Comunista, el órgano más alto del poder? Exacto, ninguna. Se produce lo que conocemos como techo de cristal.
Pese a ser una sociedad tan poco igualitaria, la prensa ha publicado el borrador del nuevo Código Civil, que se publicará en 2020, y este definirá por primera vez lo que es acoso sexual. Además, responsabilizará a las empresas para lograr que eviten el acoso sexual hacia sus empleadas.
Sí, la verdad es que esto supondrá un gran avance para este país tan desigualitario.
Hablemos ahora de los casos de acoso sexual que se han producido en China. En primer lugar, tenemos el caso de Xianzi, una joven de 25 años que usa su seudónimo de internet para identificarse. Esta chica tuvo que denunciar a un famoso presentador de televisión llamado Sun Yun. Este le había manoseado e intentó también besarla cuando ella era su becaria y fue a llevarle una cesta de fruta a su habitación.
Sí, y lo peor de todo es que la chica fue a la policía en su momento y estos no le hicieron ni caso. Lo único que le dijeron fue que la estrella televisiva hacía mucho bien a la sociedad.
Y eso no es todo. Ahora, por lo visto, Zhu ha interpuesto una demanda contra la joven por daños a su reputación y a su salud mental. Xian Zhu ha respondido con una contrademanda. Decidí que tienes que usar la ley para probar que lo que dices ocurrió de verdad, ha declarado la antigua becaria.
Y este no es el único caso a destacar en el país. En el ámbito académico encontramos el caso de una estudiante de la Universidad de Beihang en Pekín. Luo Xixi, que también ella acusó a su profesor Chen Xiaogu. Lo bueno es que este fue cesado días después.
Por último, queremos compartir el caso del abad del monasterio budista de Longquan. Dos monjes publicaron un detallado informe de 95 páginas en el que acusaban de lavar el cerebro a las monjas del templo para que éstas practicaran sexo con él.
Otro país con graves problemas de igualdad es Egipto, especialmente el Cairo. Según un informe de Naciones Unidas, en 2013 se llegó a la conclusión que el 99,3% de las egipcias ha sufrido algún tipo de abuso, por lo que muchas chicas confirman que los tocamientos en público, las miradas lascivas, los comentarios soeces, pueden llegar a ser un tormento diario.
Por ese tormento, algunas mujeres han alzado la voz para acabar con esto. Es el caso del activista Amal Fati. Ella subió un vídeo a Facebook en el que denunciaba haber sido acosada en su sucursal bancaria y que el gobierno no había acabado con este problema.
Amal ha sido condenada a 2 años de cárcel y a 500 euros de multa por, supuestamente, difundir noticias falsas.
Citando a Ángeles Espinosa en su artículo «El elevado coste de decir Me Too en Oriente Próximo», da igual que el sistema político sea religioso o formalmente laico, república o monarquía, dictadura descarada o con disfraz de aspirante a democracia. Se trata de países donde la educación sexual no es parte del currículo. Se considera una interferencia de Occidente. Tienen una legislación muy estricta sobre el sexo fuera del matrimonio y carecen de leyes contra el acoso sexual o si las tienen, no se aplican.
Con todo esto que comentamos, se ve claramente que a las mujeres jóvenes de estos países les falta ser respetadas. Necesitan una sociedad que les trate como individuos independientes y libres. Se dice que su activismo ya está dejando claro que los hombres son responsables si se comportan mal con las mujeres. El reto u objetivo que tienen ahora es conseguir que las sociedades en las que viven se conciencien de ello. That's my girl. Bueno, pues esto ha sido el programa de hoy y esperemos que os haya gustado.
Volveremos el 21 de noviembre a la misma hora y con mucho más contenido.
¡Hasta la próxima!